Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Excepcionales, el podcast de Ángel Mendoza. En este episodio recibimos a Lietza Domínguez, médico cirujano con maestría en medicina antienvejecimiento y estética. Lietza nos revela todos los secretos sobre el cuidado personal y la belleza. Además, nos habla sobre cómo podemos lograr el balance entre el bienestar y la apariencia. Prepárate para nutrir tu cuerpo y alma con Ángel Mendoza y Lietza Domínguez.
Bienvenida, Lietza.
Muchas gracias, Ángel. Encantada de estar aquí. Emocionada de poder compartir conocimientos que tú me des a mí, que yo te dé a ti. Entonces, vamos a empezar.
Pues vamos a empezar, pero mira, a ver, ¿tienes una maestría?
Sí.
¿En envejecimiento?
Sí.
¿Dónde estudiaste esa maestría?
Yo estudié la universidad en Guadalajara y ahí mismo, años después, hice la maestría de medicina antienvejecimiento y estética.
Bueno, vamos a hablar de eso, pero antes de empezar con todo este rollo de la parte profesional, a mí lo primero que me dio curiosidad es, Lietza, ¿qué significa tu nombre?
Híjole, es la pregunta más difícil que me hacen
¿sí?
siempre, porque ni siquiera mis papás saben el significado. No sabemos. Incluso lo he investigado, lo he buscado.
Okay.
He conocido personas que se llaman igual, Lietza, a lo largo de mi vida, como unas 2-3, y tampoco saben el significado. Lo más cercano a algo que me dijeron que significaba era que era flor de mar. Pero en sí, mi papá decidió ponerme así porque conoció a alguien que tenía ese nombre y le gustó mucho el nombre, y bueno, aquí estoy.
Okay.
Pero nosotros no somos nuestro nombre, somos algo más.
Okay.
El nombre es una pequeña etiqueta, así como doctor, así como médico estético. Son puras etiquetas que no somos, no es lo que somos.
No es lo que somos.
No es lo que somos.
Me voy a quedar con eso.
Así.
No, me llamó la atención el nombre. Es pegajoso, ¿eh?
Sí.
Y aparte no es tan fácil de aprender.
Ajá.
Sí,
pero una vez que lo aprendes, ya no lo olvidas. Así es.
Oye, tenía muchas ganas de entrevistarte porque Yo soy un caso fallido y hoy me voy a comprometer contigo porque es parte de la terapia, de ir y quiero que nos cuentes cómo uno puede bajar de peso, cómo puede envejecer dignamente, así lo voy a llamar, ¿te parece?
Ok, me parece excelente.
Y que nos pases todos los tips habidos y por haber.
Sí, 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 me parece bien y creo que lo que voy a hacer hoy es, mi principal acción va a ser motivarte a ti y motivar a quien lo vea y lo escuche. Para hacer pequeños cambios diarios que hagan la diferencia a lo largo de su vida. Entonces, esa es mi labor hoy, motivarte.
Okay, perfecto.
Y mañana estés en mi consultorio.
Sin matarme de comer.
No, claro que no.
Ah, bueno, es importante. Pero bueno, a ver, vamos a platicar. Listo. A ver, ¿cuál ha sido tu mayor reto que has tenido ya en tu profesión? Porque sé que tienes más de 11 años practicando este asunto de la belleza y antienvejecimiento. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido? ¿Qué dices? Este caso sí se salió de control, fue difícil. Platícanos eso.
En cuanto a lo profesional. Aquí el reto en el rubro que yo hago, que es la medicina antienvejecimiento y estética, es bien importante como evaluar correctamente al paciente y que las expectativas del paciente sean reales. Es decir, muchas veces por la información que existe ya en redes sociales de antes y después de muchos procedimientos de medicina estética, el paciente llega y dice, bueno, pues yo quiero este resultado. Lo que no saben es que no se puede conseguir así. Cada anatomía, cada fisiología de la cara es diferente. Entonces, lo que uno puede ver en redes sociales, no sé, un aumento de labios. Bueno, pero yo quiero este tipo de labios, pero a lo mejor ese tipo de labios no le queda a ese paciente. Entonces, yo creo que los retos más importantes aquí es hacerle ver al paciente lo que le acomoda, lo que le queda mejor de manera natural. Que yo siempre les digo, es mejor menos que más. Es mejor menos cantidad y más calidad. Hablando específicamente de los tratamientos estéticos, y me refiero a fillers, que es como, por ejemplo, el ácido hialurónico, a la toxina botulínica, menos es más. Incluso la tendencia a partir del 2025 es así, más natural, menos es más. Entonces, ese es un reto importante. Digo, ha habido casos, ha habido complicaciones. Al final, tenemos que estar preparados. Mi maestro, uno de mis maestros de la maestría, me decía, el médico que no tiene complicaciones es un médico que no está trabajando. Desgraciadamente, el paciente cuando llega a consulta y se realiza algún procedimiento, debe estar al tanto de que incluso para sacar una uña, tomarse un paracetamol, existen riesgos. Siempre existen riesgos. Nosotros como médicos debemos de tener la responsabilidad de hacerle ver eso al paciente y que tenga ese conocimiento y que, sabiendo los pros, los contras, los efectos adversos y las posibles complicaciones, entonces llevar a cabo el procedimiento. Aquí lo bonito y lo noble de la medicina estética es que las complicaciones, digo, comparándome, por ejemplo, con un cirujano, ¿no?
Okay.
Pues son menores. Sin embargo, existen. Entonces, pues mi trabajo como médico y porque amo lo que hago es cuidar a mi paciente.
¿Cuándo tú le dices al paciente parar? Porque, digo, he visto, acabo de ver hace 4 semanas a Ninel Conde y toda deforme. ¿Cuándo le dices menos es más o cuándo le haces entender eso a una persona que se vuelve adicta a todos este tipo de medicamentos o soluciones
de
rápidas?
Cambios drásticos. Uh-huh. Justo eso platicaba ayer con mi papá. Justo así, qué curioso. Pero justo me decía mi papá, hija, tienes que estar bien consciente y estar al tanto de cuando al paciente ya hay un exceso, o sea, que ya se ve mal. Me puso el mismo ejemplo de ciertas celebridades que pues ya se ven mucho volumen, bolas.
Deformes.
Deformes, exacto. ¿Cuándo es el momento de decir al paciente en qué momento parar? Yo creo que desde el día 1. Incluso yo ayer le dije a mi papá, mis pacientes lo saben. Paciente que llegue a mi consultorio y lo que quiere o lo que busca es un resultado con mucho volumen, cambios drásticos de la anatomía de la cara, no puedo ser su médico, definitivamente. Y mis pacientes lo saben. Mis pacientes les gustan las cosas naturales, los resultados sutiles, que es lo que se ve mejor desde mi punto de vista. Ahora, es bien importante, incluso me ha pasado y he tenido casos donde al paciente le tengo que decir, el paciente llega con la idea de quiero hacerme tal cosa, ¿no? Quiero ponerme más filler, más ácido hialurónico, o hacer un marcaje mandibular más acentuado, mentón, la nariz, pómulo. He tenido ocasiones en las que yo digo no. Pacientes que quieren, se aplican Botox y quieren un resultado más paralizado, hay casos donde yo tengo que decir, no, yo no te lo puedo hacer. ¿Por qué? Obviamente explico las razones. Esto no es lo que te conviene para ti, no es lo que se vería bien y el resultado sería contraproducente a nivel estético.
Fede, ¿cómo manejas eso, la parte de la ética profesional con el vuelvo a repetir, el paciente que dice, oye, pero no, pero bajo mi responsabilidad, ponme aquí más, ponme más votos, ponme más... ¿cómo se llama?
Ácido y el
ácido.
No, es muy sencillo. Es muy sencillo porque explico las razones. O sea, no digo un no rotundo y es no, pero podemos hacer otra cosa. Podemos tener este camino. Esto no, lo que tú me dices no, pero yo creo que lo que necesitas es tal. Entonces no se van con las manos vacías. No se van con el mismo resultado. Algo mejor, o sea, algo para mejorar todavía y realzar la belleza.
Ok, por ejemplo, yo quiero rejuvenecer unos 20 años, aunque sea más o menos, para alinearme, para estar en mi estándar. ¿Cuáles son los riesgos y peligros y los mitos que hoy existen en los hombres? Porque creo que los hombres todavía no le meten mucho a esa parte, creo que las mujeres es más el porcentaje. Pero, por ejemplo, uno batalla, por ejemplo, yo con esto que tengo aquí, toda mi vida nunca me ha gustado esto. ¿Se arregla esto o no se arregla al 100%?
¿Te refieres a los surcos nasogenianos?
Esto que está aquí.
Ahora, justo eso quería platicarles. Sí, se puede mejorar. No se soluciona al 100%, pero se mejora. Recuerden que la medicina estética de lo que se encarga es de realzar, de mejorar. No de desaparecer. totalmente, por ejemplo, los surcos nasogenianos. Ahora, es bien importante que el paciente sepa, y cada paciente que entra a mi consultorio, esa es la primera plática que tenemos. Por ejemplo, tú me dices, quiero rejuvenecer, mejorar mi calidad de vida, verme más joven, etc. Aquí no es, yo, si bien puedo dar tratamientos puntuales y específicos de qué hacer, hasta con un plan de acción. Primero hacemos esto, después esto, bla, 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 o lo podemos hacer todo junto y obtenemos el resultado que queremos. Sí, si bien tengo ese lo hacemos así, le explico antes al paciente que lo primero que es importante hacer es darse cuenta que el cambio viene desde adentro. Podemos hacer cambios por fuera, pero el cambio viene desde adentro. ¿A qué me refiero? Si te voy a poner un ejemplo de una paciente. Una paciente que acude a consulta porque tiene manchas en la cara, ¿no?
Sí.
Esta paciente pues tiene ya más de 3 años con las manchas y lo que quiere es desaparecerlas, pero con una angustia, con una desesperación. De hecho, todo, doctora, y nada me ha funcionado.
Okay.
Entonces aquí el primer paso, mi primera labor es hacerle entender al paciente que en este caso, después de la exploración y de la historia clínica, por supuesto, es hacerle entender al paciente que esa mancha no va a desaparecer. Si es una mancha que tiene más de un año, es muy probable que no desaparezca. Y es así como, ¿cómo? Y yo, más bien, yo me sorprendo. ¿Cómo es posible que no te lo habían dicho antes? Ya habiendo visitado especialistas. Porque esto es una realidad. Si bien los tratamientos que existen en el presente ayudan mucho, incluso pueden llegar a quitar ciertas manchas que son las más recientes, pero manchas de más de un año es casi imposible. Pero mejorar el pigmento de esa mancha y disminuirla y casi desaparecerla, sí, por supuesto, lo podemos hacer. Y no es así de fácil. Ahora, entonces, primero es hacerle entender al paciente esta situación, que no va a desaparecer. Quiero que el paciente acepte que la mancha existe, ¿no? Es como cualquier otra condición, es aceptar que la... Porque cuando uno se resiste, y bien lo sabes, cuando uno se resiste a un hecho... Lo que resistes, persiste, ¿sí o no?
Sí.
Entonces, cuando uno resiste, genera estrés en el cuerpo. Y el estrés genera químicos que no son favorables para el cuerpo. Y por ende, genera cambios físicos tampoco favorables. Entonces, el primer paso es que el paciente lo acepte, se acepte como es. Entonces, de ahí podemos empezar a trabajar con tratamientos ya puntuales y específicos para la mancha, que iniciamos con una rutina de cuidado de piel, bloqueador, tratamientos invasivos en consultorio, y vamos viendo qué es lo que va funcionando. Lo que funciona en un paciente no funciona en otro. Todos los tratamientos deben de ser personalizados, no es lo mismo. También he tenido casos donde un paciente llega y me dice, yo quiero que me hagas lo mismo que le hiciste a mi amiga.
Ok.
Vamos a revisar, ¿no? No digo no, vamos a revisar. Bueno, para ti esto es lo adecuado, porque tu piel es este tipo de piel, esto es lo que tú necesitas, bla, 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 ¿no? Y es así, no, pero yo quiero exactamente lo que ella, porque me gusta ese resultado, no lo que usted me está diciendo. Entonces, es bien importante primero aceptar la condición que existe, las razones, cómo lo podemos solucionar y si se va a solucionar y en qué grado se va a solucionar.
¿Y en qué tiempo? Porque la siguiente pregunta
así es, ¿y en qué tiempo
tarda un tratamiento?
Y haciendo énfasis en ese ejemplo de la mancha es una condición que debes de tratar toda la vida, así como si fuera un paciente diabético. No es como que ya bajé la glucosa porque me tomé la medicina y pues ya vivo mi vida normal y como pasteles y azúcar. ¿No? Es toda la vida voy a estarme cuidando. Lo mismo pasa con la mancha. La mancha hay que seguirla cuidando. Todos los tratamientos de medicina estética, si bien dan resultados maravillosos, fabulosos y te mantienen como te gusta, tienes tú que mantener esos tratamientos, ese cuidado, ya sea tratamientos en consultorio o los tratamientos que yo doy como rutinas diarias en casa, hablando de la piel, ¿no? Entonces, igual lo mismo pasa con el peso. Tengo el ejemplo de otra paciente. Entonces, como aprendizaje de la paciente de la mancha, no tenemos que resistirnos. Hay que aprender a fluir un poquito más y aceptar.
O sea, sorprendernos de los resultados.
Ajá, aceptar lo que es y tener conciencia de cuáles van a ser los resultados. Porque luego cuando uno tiene unas expectativas totalmente altas, los resultados nunca van a ser suficientes. Entonces, hay que ver la realidad como es. Sí. ¿Okay? Entonces, esta paciente pasa esto, lo platico, estresada y bueno, empezamos con los tratamientos, con la rutina diaria. Por un año estuvo en tratamiento, mejoró y mejoró visiblemente en fotos, antes y después. Pero ella nunca estuvo completamente satisfecha. Sin embargo, ella siguió yendo conmigo. La dejé de ver un año. Al año siguiente regresó y hace cuenta que era otra, como si ya no llevaba maquillaje, despreocupada, sin maquillaje, y las manchas apenas si se veían. Y la diferencia ahí es que ya lo había aceptado, estaba feliz, estaba trabajando en ella misma. Entonces, ahí es donde les digo, todo empieza de adentro hacia afuera. Lo mismo pasa si quieres bajar de peso. Lo mismo
de eso,
pasa.
De eso quiero hablar porque... A ver, ¿para qué es? Para toda la comunidad que nos ve, las personas que nos ven, creo que sí es importante porque vamos con nutriólogos, vamos con toda la actitud y nos ponen dietas que, puta, te matan, terminan aburriéndote. Entiendo que tiene que ver con los hábitos alimenticios, con qué comemos, cómo comemos. Y es difícil cambiar 30 años.
Sí.
Y cambiar de un solo golpe. Por ejemplo, yo hablo de aquí. Yo sufrí mucho, es más, sigo sufriendo mucho con la comida aquí en Cuaxa. Yo no soy de aquí, yo soy de Tuxpan, Veracruz. No, pero es totalmente diferente la comida de Cuaxa a Tuxpan, a pesar de que estamos en el mismo estado.
Sí.
De ciudad a ciudad cambia mucho la comida. Y por allá es mucho los bocoles, las estrujaditas, las picadas, las enchiladas, así crecí. Entonces imagínate el golpe para mí venir aquí y pues acá están las memelas y no son los mismos sabores y todo. Una cosa acostumbrarse a eso y luego dices, pues quiero ponerme a dieta porque pues ya ando pasado de kilos y cambias de tortillas y todo este rollo de masita y todo a claras, a verduras y dices... Y termina uno tronado.
Sí.
Mira, y yo me considero que una persona que soy disciplinado. Y estos últimos 2 años no he podido agarrar el ritmo, agarrar dieta. Bien. Y me ha costado mucho trabajo bajar de peso. ¿Qué tenemos que hacer para aquellos que nos gusta la comida, los gorditos, que le damos duro a la comida y de vez en cuando a uno que otro traguillo?
Bueno, te voy a hacer una confesión. Yo siempre he tenido problemas con mi peso. O sea, tuve. Siempre fue desde el... Pregúntale a mis papás. O ves una foto de mí en la primaria y yo era una niña con un sobrepeso. Y así fue. Toda la primaria, la secundaria, en la prepa me propuse, bajé, volví a subir, etcétera. Entonces, conozco perfectamente y sé de lo que me estás hablando. Y sé que no es nada fácil. Sé que es un camino largo, efectivamente. Lo que uno está acostumbrado por 20, 30 años, pues no lo puedes cambiar en un mes. Por supuesto que no. Entonces aquí yo, el consejo que le doy a mis pacientes es, nada más no quites el dedo del renglón. Nada más no pierdas de vista el objetivo. Es decir, si uno, el objetivo es bajar 10 kilos, puede ser que... los kilos no se logren, los 10 kilos menos no se logren en 2 meses, pero se logren en un año. El punto es no quitar el dedo del renglón. Ahora, es bien importante que el paciente sepa que existen prioridades. Entonces, tú, por ejemplo, me acabas de decir que en estos 2 últimos años no has podido enfocarte en tu alimentación.
No.
Y esto es muy probable porque pues, tienes otras prioridades, ¿no? Le das más importancia a lo laboral, a lo familiar, etcétera. Y está bien, estoy de acuerdo. Incluso yo a los pacientes les digo, ¿ya estás listo? ¿Estás preparado para iniciar un cambio? ¿Estás preparado para poner como prioridad tu salud? No tus hijos, no tu trabajo, no, tu salud. ¿Estás listo? Porque si no estás listo, vamos a hacer el intento, pero no vamos a conseguir el resultado que queremos. ¿Okay? Ahora, Hay pacientes que me dicen, es que yo no tengo fuerza de voluntad. Y mi problema es que no tengo fuerza de voluntad. Fíjate que esta cuestión de la voluntad, todos tenemos fuerza de voluntad. ¿Sabes cuál es el problema? Que el costo-beneficio no es suficiente. Es decir, el beneficio que tú le estás poniendo a ese costo, a ese objetivo, es pobre. Tienes que subirle el beneficio. Te voy a...
Y que no tiene que ver nada con la medicina ni nada, sino que es contigo mismo.
Claro, o sea, regresamos a lo que estaba comentando hace rato. Todo viene de adentro. Esta paciente, otro ejemplo, llega un diciembre y me dice, es que quiero bajar de peso, bla, bla, bla. Pero su necesidad era visual, su necesidad era otra. No era una necesidad que viniera de quiero sentirme mejor. Cuando la necesidad es quiero sentirme mejor, quiero tener más energía, quiero despertar con más energía, quiero estar durante todo el día y a las 5 o 6 de la tarde que viene el bajón con energía, cuando ese es el objetivo, cuando el beneficio sube su nivel, la voluntad aumenta. Te voy a poner un ejemplo, una historia, ¿no? Están 10 presos y llega el policía y les dice a los presos, les voy a poner una prueba. Ahorita va a entrar una chica desnuda, guapísima, y todos los presos, felices. Pero el policía les dice, pero no la pueden voltear a ver. No, pues, ¿cómo no la vamos a voltear a ver? Si, pues, te llevamos aquí 10 años y quién sabe cuántos años me faltan por aquí seguir en la cárcel y nunca vamos a volver a ver a una mujer. Bueno, ok. Quien no voltea a verla sale de la cárcel con auto, con casa y trabajo y $1,000,000. ¿Qué crees que hicieron? Pues no la voltearon a ver. Ahí el beneficio...
Yo sí hubiera volteado porque a lo mejor me estaba engañando el policía.
El beneficio aumentó. Entonces, okay. Uno tiene que ponerle... O sea, si tú no has logrado bajar de peso, es porque el beneficio que quieres obtener no es suficiente. ¿Qué pasa? Muchos pacientes llegan a consulta cuando ya tuvieron un infarto, cuando ya les dijeron que el hígado está graso y que puede haber complicaciones, cuando ya la rodilla no funciona y no pueden ni caminar. Ahí ya cuando es el susto, ya es que ya doctora, ya tengo que empezar.
Somos reactivos.
No es así. Pero entiendo, lo entiendo perfecto. O sea, entiendo el proceso. Y tenemos que ir, yo voy con ustedes, yo voy con mis pacientes con su proceso. Y yo entiendo que cada uno está en un proceso diferente. Y en cada proceso podemos hacer una ayuda. Ojo, tampoco es como, ¿no estás preparado? No, adiós, nos vemos en un año cuando estés preparado. No, tampoco es así. Dependiendo del proceso en el que vayamos, podemos hacer una ayuda.
¿En cuánto tiempo puede bajar una persona 30 kilos?
¿30 kilos?
Bueno, me fue mucho, 25.
Ok. No me gusta que sea el objetivo en kilos. Ok, nada más.
Okay.
Te voy a decir cuánto tiempo podría ser, pero no me gusta porque puede variar entre un paciente y otro dependiendo del porcentaje de grasa y el músculo, de la actividad física. A mí lo que me importa es que reduzca tu porcentaje de grasa y mejore.
¿Cuánto tiempo puedes reducir un porcentaje de grasa?
Sí, pero vamos a hablar en esto que es más sencillo, ¿no? Más claro.
Más coloquial para
la gente. Entonces, si 25 kilos los podemos bajar en un lapso de 6 meses. 6 meses.
¿No se puede un poquito menos?
Claro, claro. Y existen hasta cirugías y todo. Pero yo te estoy hablando de un proceso...
Orgánico.
Orgánico y de un proceso real. Un proceso que podemos mantener. Porque cuando uno baja 4 o 5 kilos en una semana y en un mes ya bajaste 15...
Ya te motivaste.
O sea, está fabuloso. Pero es más complicado mantenerlo. Y es por eso que vienen los rebotes. Entonces, existen... Es que no se puede dar como una fecha límite. Y menos cuando estamos hablando de personas, de cuerpos, de células. Cada cuerpo funciona diferente. Cada estilo de vida es diferente. Cada mundo, ya sabes, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Entonces, tenemos que ir conforme a lo que dicta cada paciente. Pero... A lo que te estaba diciendo era que no importa en el proceso que estés 100% listo, 80% listo, 20% listo, podemos hacer un cambio.
Yo estoy listo, ¿eh?
Por eso digo, no quites el dedo del renglón. Aunque estés ahorita enfocado en otra cosa, pero tú, aunque sea el 30% de tu enfoque, vamos a cuidarnos la alimentación, ese ya es un cambio. Y es un cambio, aunque es pequeño, es un pasito que ya estás dando hacia adelante.
Quiero ser tu caso de éxito. Más, uno vale, más. Bien. Y para que vean, véanme.
Véanme. Antes, antes y después.
Bueno, no tanto. Ya quítalo.
Te voy a hacer una pregunta.
Dime.
Ya sabes que uno dice, yo estoy dispuesto a hacer todo por mis hijos. ¿No? Tienes una hija, ¿no?
Tengo dos.
¿Dos hijas?
Sí.
¿Estás dispuesto a hacer todo? ¿Morirías por ellas, no?
Sí, sí. La verdad, sí.
Y luego, si hablamos de salud, de reducción de peso, si sabes que a la larga eso te va a traer tal vez posibles consecuencias negativas, ¿por qué no cambias tu alimentación por ellas? ¿No?
Se dice fácil.
Sí, claro. Sí, sí, lo entiendo.
Sí, o sea, ¿sabes cuál es una de las problemáticas que voy a hablar de mí? De mí. Uh-huh. Es precisamente que nunca aprendí a comer. Entonces ese es el tema, nunca aprendí a comer. Pues,
se empieza desde hoy.
Sí, claro.
Pues, poquito a poquito. O sea, así como también le digo a los pacientes, no esperen que los cambios sean radicales en un mes. Posiblemente físicamente se vean radicales porque bajas, ¿no?
Bajas.
Pero el cambio acá requiere más, requiere años.
Amazing, sí.
Y continuar y continuar y continuar y repetir y repetir y repetir. En la alimentación luego pasa mucho que yo siempre les digo, a ver, entre más variables, más riesgo de error, ¿sí o no?
Sí.
Bájale la cantidad de variables, es decir, baja la cantidad de alimentos, la combinación de alimentos. Repite, es una clave. Repite, repite, repite y los resultados serán mejores.
Claro.
Entonces, aquí el punto es no quitar el dedo del renglón, continuar tal vez un mes, descansas otro mes, vuelves a los dos meses, descansas, vuelves. El caso es que al año tú estés llevando algún tratamiento, obviamente ya enfocado, un poquito con una dieta más restrictiva, porque ojo, es imposible que tú quieras bajar de peso sin bajar la cantidad calórica que ingreses a tu cuerpo. Hay dos claves para uno para bajar de peso, cantidad y calidad.
Increíble.
Pero el número uno es cantidad. Mentira que vas a bajar de peso comiendo la cantidad que tú quieras de carne, ¿no? Hay dietas que de pronto son así, ¿no? Que extremistas, no es así. Es un balance, es un equilibrio. Cantidad, hay que disminuir la cantidad de ingreso a la que se quema de calorías. Y calidad, obviamente disminuir y mejorar la calidad de lo que estás comiendo. Pero tú teniendo ese primer paso, si tú a partir de hoy a tu plato que normalmente te sirves, le quitas una cuarta parte, ya con eso vas a bajar de peso, inicialmente. Si queremos seguir avanzando y mejorando, pues entonces ya vamos a cambiando los alimentos, haciendo combinaciones especiales. Lo ideal sería todo al mismo tiempo, cantidad y calidad, pero si uno va poco a poco, cada proceso es diferente, ojo, cada persona es diferente, eso sería el primer paso.
Okay. Y hablando de esos dos factores, calidad y cantidad, uh-huh, ¿cómo disfrutamos una vida envejeciendo con calidad?
Okay, sí, eso es bien. Aquí hay dos palabras claves, sí. Envejecer y calidad.
Sí.
Okay. Hablemos de calidad. ¿Qué para ti es una vida de calidad? ¿Tú qué me contestarías?
Yo te lo voy a decir técnicamente.
Ajá. No, sí, sí. ¿Qué para ti es vivir una vida de calidad? ¿Qué sería vivir una vida de calidad?
Pues en la vida, ya me la cambiaste, eso no me lo esperaba. No, pues para mí calidad de vida es sentirme bien, simplemente sentirme bien.
Claro, claro. Calidad, una calidad de vida obviamente abarca muchas cosas, ¿no? Pero simplificándolo, calidad de vida es tener energía en el momento que tú la necesitas. Eso es el significado. Tener energía en el momento que tú la necesitas. Una de las cuestiones más comunes que veo en mi consultorio es cansancio. Uno de los síntomas más comunes, cansancio. Me siento cansada, me levanto cansado, no duermo bien. A las 5 de la tarde ya tengo sueño, no tengo ganas. Cansancio. Entonces, calidad de vida es, punto número uno, que tú tengas energía cuando el cuerpo te la pide, el cuerpo y la mente te la piden. Está cañón, ¿verdad? Está difícil. De ahí se desencadenan muchas otras cosas. Ahora, envejecimiento. El envejecimiento, pues, es natural con el paso de los años. ¿Okay?
¿El envejecimiento es una enfermedad?
No es una enfermedad, es una condición, es algo natural. El envejecimiento pasa porque empiezan las células a morirse. Entonces aquí entran ciertos factores que de hecho ahorita te voy a dar 4 puntos importantes para mejorar la calidad de vida y que nuestro envejecimiento sea de la mejor manera.
No, te pregunto si era una enfermedad porque en una entrevista que vi, una doctora precisamente estaba recomendando 2 productos, uno que es NDA.
NAD. Y resveratrol.
Exacto. Uh-huh. Y que eso retarda el envejecimiento. ¿Qué tan cierto es eso?
Híjole, mira.
Porque lo dijo a nivel nacional y digo, a veces dices, bueno, me puse a investigar y dije, bueno, voy a comparar estos suplementos y qué tan bueno es tomar suplementos desde tu punto de vista.
Sí, fíjate que en cuanto a este tipo de suplementos, sabía que de alguna manera íbamos a llegar al NAD y al resveratrol porque es algo que está ahorita...
Y té verde.
Ajá. El té verde ya tiene más viejito
¿no? Pero la combinación...
La activación, ajá. Pero sí, es bueno. Es un antioxidante. Aquí el punto es que es un antioxidante. Okay. De hecho, ahí en los 4 puntos que te voy a dar, viene incluido. Uh-huh. En cuanto a lo que pienso rápidamente con lo de los suplementos, me parece fabuloso. Pero ¿de qué me sirve tomar un suplemento si mi calidad de vida, no, si mis hábitos diarios no son buenos? ¿Sabes de qué va a servir ese suplemento? En un 20% va a ser un cambio en tu cuerpo. O sea, son buenos. Y no es como que ya con eso y no envejeces. No es así.
Claro.
¿Okay? Hay cosas primordiales. Hay prioridades, como de lo que estamos hablando.
Como el sueño, así que es restaurador, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Y mucha gente, incluyéndome, no, yo no dormía muy bien. Uh-huh. ¿Te acuerdas que me dices...?
Melatonina.
Uh-huh. Bueno, yo sigo tomando eso y a mí eso me ha...
Ayuda.
Sí, ayuda.
Es también otro fabuloso antioxidante. Y fíjate que el envejecimiento, pues como te decía, es algo natural y ese es un proceso natural del cuerpo, pero lo podemos hacer de la mejor manera. El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad.
Okay.
Muchos lo plantean, ya dicen, bueno, pues ya tiene 60 años, seguro tiene hipertensión, seguro tiene diabetes o seguro le duele la rodilla, ¿no? No debe de ser así. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la calidad de nuestro envejecimiento?
Sí.
La calidad de nuestra vida. Voy a iniciar con 4 puntos importantes.
Que son los tips que nos ibas a dar, ¿no?
Sí.
A ver, pongan atención y aquí puedes hablar, ¿eh?
El primer tip es la alimentación. Y aquí dentro de la alimentación me refiero a que comamos lo que cae del árbol, lo que sale corriendo, lo que nace de la tierra. Es decir, alimentos lo más natural posible. Evitar alimentos que son 5 combinaciones diferentes de ingredientes. Evitar alimentos empacados, que ustedes vean que la caducidad es de 4 o 5 años. También evitarlo, tratar de que sea lo más natural posible. Inicialmente eso es la alimentación saludable.
Cuando hablas de 5 combinaciones, ¿a qué te refieres?
Por ejemplo, una comida que me gusta mucho, que es el mole. O sea, ¿tiene cuántos ingredientes? Como
50.
¿No? Ah, me encanta, es mi comida favorita. Pero pues no es lo que vas a comer todos los días, ¿verdad?
Ok.
Aquí en esto de la alimentación, voy a incluir, en ese punto número 1, que es la alimentación, incluyo antioxidantes, probióticos y prebióticos. ¿Ok? Los antioxidantes... los antioxidantes los podemos conseguir en los alimentos, en las frutas, en las verduras, en algunos cereales e incluso en suplementos. Pero ¿cuáles son los más importantes? La alimentación. ¿Okay? No es como que me voy a tomar mis antioxidantes en suplementos, pero voy a comer terrible. Ok, sí te va a ayudar, pero pues no es el caso, ¿no? No lo suficiente. Entonces, los antioxidantes lo que hacen es eliminar los radicales libres. Los radicales libres son como los desechos del cuerpo. Entonces, cuando estamos llenos de radicales libres, las células están inflamadas. Y las células funcionales, que son las células que hacen que todo funcione correctamente a nivel orgánico, pues no trabajan bien.
Ok.
Estás en una continua inflamación y esa inflamación causa retención de líquidos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones y una serie de síntomas que uno vive con una molestia todos los días y ya se le hace normal. Okay. Entonces, los antioxidantes ayudan mucho para eliminar esos radicales libres y a que tu cuerpo funcione mejor. Los probióticos, que es mantener tu microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota? La microbiota, pues son toda la serie de organismos que existen en nuestro intestino, tanto buenos como malos. Entre ellos debe haber un equilibrio para que sea bueno. Esos probióticos inicialmente también los conseguimos de los alimentos, una alimentación sana y de colores. Es decir, no nada más comas zanahoria, comes zanahoria, chayote, ¿no? De todos los colores de verduras, de toda la gama de colores de frutas. Evita antibióticos. Los antibióticos matan toda la microbiota intestinal y eso hace un descontrol en la microbiota. ¿Sí sabías que nuestro sistema digestivo y nuestro intestino es como nuestro segundo cerebro?
Ya lo he escuchado eso.
Entonces, digo, cada vez más se hacen estos estudios donde se ve que ciertos niveles de depresión también hay alteración a nivel de la microbiota intestinal. Entonces, creo que para tener una buena calidad, que ese es el punto número uno, que es alimentación, que viene incluido los antioxidantes y los probióticos y prebióticos, es importante. Ojo, sí. Los prebióticos es el alimento del probiótico. El probiótico es el microorganismo que equilibra la microbiota intestinal.
¿El Yakult es bueno?
Sí, tiene mucho azúcar, pero es bueno.
Para la...
Sí, ahorita está muy de moda también el kefir, la kombucha, por ejemplo. Esto puede ayudar, ¿no? Pero al final lo importante es la alimentación. O sea, porque estoy hablando de lo primordial.
La alimentación.
Claro. Ahora, ese es el punto número uno. Punto número dos, efectivamente, como lo dijiste, el sueño. El sueño es importante. Si te tengo que dar un número de horas que debemos de dormir, te diría... Es diferente entre un hombre y una mujer, pero te diría 7. Okay. ¿Ok? No más de 8, no menos de 6. 7. ¿Ok?
Ok.
Los hombres tienen la capacidad, por este desenlace hormonal, de poder dormir menos y funcionar bien.
Sí.
Las mujeres no. Ojo, mujeres a partir de los 40 años, mínimo 7 horas diarias por la noche. Porque nuestras funciones hormonales van decayendo. Que ese es otro tema importante. Okay. Y es importante el sueño. En el sueño, pues, se liberan ciertas hormonas que son necesarias para que tú funciones correctamente durante el día. E incluso pacientes que están interesados en bajar de peso, el que duerman esas mínimo 6-7 horas es vital. Durante el sueño se libera una hormona que es la hormona de la saciedad. Entonces, si tú no duermes bien y dormiste 4-3 horas, al otro día andas con unos antojos y el antojo no es de lechuguita, el antojo es de pan, de cosas dulces. Entonces, ese es el punto número 2.
Okay, el sueño.
El sueño, súper importante.
Muy bien.
Punto número 3 es los líquidos. Es bien importante estar hidratados.
Okay. ¿Cuántos litros de agua?
Cada 25 kilos, un litro de agua. Haz tus cuentas.
No, pues ya vale más.
Yo, por ejemplo, debo de tomar mínimo... ¿No se pueden decir groserías?
Sí, pues lo...
Por ejemplo, mínimo, yo tengo que tomar mínimo al día 2.5 litros de líquidos. Y de esos 2.5 litros, el 80% debe ser agua natural. Porque el café... No cuenta. El café es diurético, el agua de Jamaica es diurético, la cerveza es diurético, ¿no?
El té sí funciona.
Sí. Oh. Bueno, hay tés que también son diuréticos, pero al final sí hay que tratar de que sea agua natural. Y bueno, ahorita también está muy de moda, y sí es real, que el agua de manantial pues tiene más minerales que pues es obviamente mucho mejor para el cuerpo, ¿no? Pero pues es más complicado conseguirla. Entonces, ese es el punto número 3, los líquidos, la hidratación, que se ve reflejado no nada más en nuestro estado físico.
Okay.
¿Sabías que la primera razón por la que uno se siente mal en el día, o de mal humor, o dolor de cabeza, cuál crees que es la razón principal?
El cansancio.
La falta de líquidos.
Okay.
Tú te levantas, empiezas a hacer tus cosas, se te olvida tomar agua y como a las 12 del día... ya tienes un dolor de cabeza, estás de mal humor, no has tomado ni 600 mililitros de líquidos. Y el primer motivo es la deficiencia, la deshidratación que está habiendo en tu cuerpo.
Oye, ¿qué tan
así de sencillo.
¿Qué tan recomendable es este tema del suero, limón con sal y agua? ¿Es
sí,
bueno?
Sí, claro, te hidrata.
¿Cuánto tienes que tomar?
Pues depende.
Porque, si la, estás, sal, porque la sal retiene líquido, ¿no?
Claro, sí, depende si estás en un estado de deshidratación. O sea, no es... Tú al día te puedes tomar tu vasito con sal y limón diario. O sea, es más un agua mineral, ¿no?
Ok.
Lo mismo pasa con los sueros que venden en la farmacia, los electrolit y todo esto. Te ayudan a reponer esos electrolitos que están deficientes. Ahora, si tú tomas tu líquido natural, no necesitas eso. Y si tú, claro, tú estás manteniendo tus niveles de manera diaria. Eso es bien importante en pacientes que están también en proceso de reducción de peso, ¿eh? O sea, es que todo tiene una relación. En pacientes con reducción de peso deben de tomar mínimo ciertos litros de líquidos, les comento en consulta y todo eso. Y sí, porque les digo, si no lo tomas, a las 6 de la tarde tú vas a decir, tengo hambre. Pero no es hambre, es deshidratación. Necesitas tomar líquidos. Entonces, ok, cuando tengas hambre, lo primero que haces es tomar agua. Porque la dieta conlleva todo lo que necesita tu cuerpo y la energía que necesitas para hacer lo que tienes que hacer. No necesitas más.
Claro.
¿Sabías que la primera razón de ansiedad, el primer motivo de ansiedad es un exceso de calorías? Tengo pacientes que llegan y es que no puedo dormir. Y es que son las 10, 11, 12 y estoy ansioso y quiero comer. Y esa es una de las razones, ¿no? Que quiero comer a las 11 de la noche y no me puedo dormir. Hay un exceso de calorías. La caloría es igual a energía. Entonces, si tú tienes un exceso de calorías en el día, si tú tienes que consumir 1,800 calorías al día para funcionar correctamente y mantener tu peso, pero estás comiendo 2,500, imagínate, tienes 700 calorías extras. Es decir, energía extra.
Y eso genera ansiedad, no dormir y todo este rollo.
Claro.
Bueno, entonces ya nos has dado 3 tips. Descansar, la alimentación y los líquidos. ¿Cuál es el que nos falta?
El cuarto te va a sorprender.
A ver.
Y es bien importante el cuarto. Sobre todo para el envejecimiento. El cuarto es tener una comunidad y tener un propósito de vida. Cuando uno tiene un propósito de vida y tiene objetivos, todo lo que quieres o lo que quieres lograr o la salud que quieres tener se puede conseguir porque tienes una intención.
Ok. El Ikigai famosísimo.
Ándale, lo mismo que te hablaba cuando uno debe, no es que uno no tenga fuerza de voluntad, es que el beneficio que estás poniendo no es lo suficientemente alto. Entonces, tener un propósito y tener una comunidad que te ayude a cumplir ese propósito es bien importante. Entonces, son los 4 puntos. La alimentación, que viene incluido antioxidantes y microbiota, es decir, probióticos y prebióticos. Número 2, descanso, 7 horas diarias. Número 3, la hidratación, 1 litro de líquidos aproximadamente cada 25 kilos de peso corporal. Y número 4, tener una comunidad y un propósito de vida.
¿Qué impacto tiene este último tip, la comunidad?
Es bien importante porque nosotros como semillas necesitamos estar en una tierra fértil. Y esto no es tan fácil, es complicado. Y lo veo mucho en consulta, en mis pacientes que están en un proceso de reducción de peso. Tienen una familia donde tienen 5 hijos, su esposo, y esta paciente quiere cambiar su estilo de vida, bajar de peso, y hace todo su esfuerzo. Pero el esposo y los hijos tienen que hacer una comida doble. Una comida para sus hijos, su esposo, y otra comida para ellos. Entonces, al principio, eso es sostenible. Llega un punto que deja de ser sostenible. Entonces, yo a la paciente le tengo que decir, o al paciente, tienes tú que jalar a los tuyos a que coman lo mismo que tú. Porque si no, eventualmente ellos te van a jalar a ti. Entonces, ahí es donde te digo, tienes que ver tierra fértil como semilla que eres para lograr lo que quieres. Y no es fácil. Muchas veces vas a tener que decir que no. Muchas veces vas a tener que alejarte de ciertas amistades.
Las fiestas.
De ciertos vínculos, así es. donde recaes en ese vicio, la alimentación o la comida chatarra o incluso en el alcohol. Entonces, ahora, esto es bien importante, el número 4. Yo creo que los 4 puntos son básicos y esenciales. Y ojo, no estoy hablando todavía ni siquiera del ejercicio.
Claro.
Estoy dando, estos 4 son primero. Es primero, número 1.
Ok.
Esos 4 para mejorar la calidad de vida.
Fíjate, ahorita lo que estás diciendo es bien importante porque es cierto, la comunidad es primeramente en la familia, en el núcleo, porque sí, por ejemplo, están mi esposa haciendo dieta y yo digo, ay,
Luego el esposo, mira, lo digo por experiencia, no de mi esposo, yo creo que en mi casa yo soy la mala influencia, pero el esposo es el, oye, ¿no vas a comer conmigo? Ay, entonces no vamos a cenar. O sea, hasta se enojan. Cuando estamos hablando de que es por mejorar la salud, no es cuestión de vanidad nada más, es salud. Sí, y ahí de paso, te ves mejor. Y ahí de paso.
Claro. Ese es el efecto secundario, ¿no?
Claro.
Y que a veces nosotros ponemos el efecto secundario como primer punto.
Y ahí es donde cuesta más trabajo,
claro.
No es sostenible, dura poco. Por eso tiene que venir de adentro.
Okay. Okay.
Esos son los 4 puntos esenciales para tener una mejor calidad de vida.
Ok. ¿Y a qué edad entonces debemos de comenzar a cuidarnos para tener un buen envejecimiento?
Hoy.
Ya se me pasó.
Hoy.
Hoy ya.
No, hoy es el momento correcto. La edad que tú tengas, hoy es el momento correcto. Para empezar a hacer hábitos, pequeños cambios. ¿Has leído el libro de hábitos atómicos?
Sí.
Pequeños cambios que a la larga hagan una gran diferencia. Yo sé que suena tan sencillo y lo has escuchado y lo han escuchado tantas veces, pero comprenderlo y ser conscientes es lo difícil y practicarlo.
Oye, estaba viendo en tu Instagram de esta técnica nueva que te van poniéndonos aquí, ¿cómo dijiste la palabra? Se envuelve.
¿Microneedling?
Microneedling. Platícanos un poco de eso.
Uy, no, pero nada nueva es.
¿No?
No.
Bueno, yo nunca lo había escuchado.
No es nueva. Pero es tan buena que sigue siendo como maravillosa.
A ver, platícanos. ¿Qué?
Este tratamiento, pues es un tratamiento ya mínimo invasivo, pero okay. Ya termina siendo invasivo. Es con microagujas. Entonces, lo que hace el aparato es hacer miles de micropunciones, microagujeritos en toda tu cara, que incluso puede ser en cualquier parte del cuerpo, no nada más.
Y que te ayuda a retener el envejecimiento.
Ajá, sí. Lo que hace al momento de hacer estas lesiones controladas con las agujitas, taca, 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 lo que hace es estimular a la piel a generar más colágeno y más elastina. Además de que en esos microagujeritos que estoy haciendo con el aparato, ya sea dermapen, nanoporo, en esos microagujeritos yo puedo meter ciertas sustancias activas para todavía mejorar más la piel. La simple lesión que se hace en la piel, esa simple lesión, aunque yo no ponga ninguna sustancia,
se regenera.
La piel se estimula, así que se estimula, ¿ok? Solita genera propio colágeno y elastina. Entonces, si yo además de que lo estoy estimulando con la lesión controlada, le pongo sustancias activas, vitaminas, antioxidantes, para que la piel mejore, pues todavía el resultado es maravilloso. Y es un tratamiento que tiene muchos años que se realiza. Yo en muchas ocasiones lo combino con plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas también es un potente, es potente antienvejecimiento para la piel. Y es con tu misma sangre.
¿Y se ve de manera inmediata? El
resultado, sales tú con la piel rojita. Los primeros 3 días está como un poquito deshidratada. La sientes como seca. Mm. Al cuarto día empiezas a ver ese cambio de luminosidad, de hidratación. Depende de lo que estamos trabajando. Porque con el microneedling podemos trabajar tanto manchas como poros abiertos, hidratación, intensificar la piel ligeramente, cicatrices de acné o incluso a nivel corporal se puede trabajar para la celulitis. En sí lo que hace es mejorar la calidad de la piel.
¿Cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan las personas al envejecer y cómo podemos superarlos de manera efectiva?
Ok. Pues aquí el punto es que lo que pasa con los pacientes a medida que pasan los años es que empieza a haber pues malestares, ¿no? Malestares digestivos, gástricos, que gastritis, malestares articulares, malestares de estado de ánimo. Y esto hablamos, esto pasa porque hay pues una depresión hormonal, deficiencia hormonal.
Las hormonas así que en ese momento.
Hacia abajo.
Entre más adultos mayores nos volvemos,
ajá, menos. Y esto estoy hablando de un envejecimiento interno. Claro, okay, que hay un envejecimiento también externo, ¿no? Entonces, actualmente ya hay muchos tratamientos, hablando de las hormonas, que pueden ayudar a tratar de mantener tus niveles hormonales y de que tú te sientas y estés funcionando como si tuvieras 20, 30 años. ¿Ok?
Sí.
Estos síntomas de malestar pasan de la depresión hormonal, de la deficiencia hormonal, pasa más en mujeres, que hablamos de la perimenopausia, la premenopausia y la menopausia, ¿no? Es más notorio en una mujer que en un hombre. En un hombre, sí, su calidad de vida, o más bien sus niveles hormonales, no bajan así de rápido como en una mujer, que empieza a bajar a partir de los 40 años. Entonces, sí es bien importante tener esto en cuenta y saber que hay medios y hay métodos y hay tratamientos como las hormonas bioidénticas, que ese es un tema un poco controversial. Como hay médicos que las indican y las recomiendan,
okay,
así como fabulosas, como hay médicos que dicen, esto no.
¿Qué es lo que hacen o por qué?
Las hormonas bioidénticas, yo sí las manejo, yo sí las recomiendo. No en todos los pacientes, hay que hacer un historial clínico para saber si es un paciente apto, 100% sin riesgos. Las hormonas bioidénticas prácticamente son hormonas, estructuralmente hablando, iguales a las que genera nuestro cuerpo. Digámoslo naturales. Es decir, las hormonas que de pronto un ginecólogo puede recetar cuando son anticonceptivos y que son hormonas que uno consigue en la farmacia, son hormonas sintéticas. La estructura es totalmente diferente, aunque causa la misma función hormonal, ¿me explico?
Okay.
Y las hormonas bioidénticas, por eso así se llaman, bioidénticas, son iguales a las que genera nuestro cuerpo. Entonces, esto hace que los efectos adversos, uh-huh, pues sean mucho menores. Pero pues si queremos evitar los síntomas del envejecimiento, que es lo natural, si hablamos de nivel hormonal, pues la alimentación es esencial. Evitar los alimentos con altos contenidos de soya. Yo les recomiendo mucho a las pacientes mujeres el consumo de manera natural, como de camote, por ejemplo, ayuda a equilibrar los niveles hormonales. El hecho de hacer ejercicio y ejercicios de fuerza para generar músculo también ayuda a mantener esos niveles hormonales óptimos. Hay ciertos suplementos que ayudan a elevar ligeramente la testosterona en una mujer. Nosotros las mujeres tenemos pocas cantidades de testosterona. Bueno, hay mujeres que un poquito más, menos, pero comparado con un hombre, pues obviamente es menor.
Claro.
Entonces, esa baja de testosterona que empieza a haber a partir de los 40, pues en la mujer empieza a haber más flacidez en la piel, en el cuerpo, en los músculos, mayor cansancio, baja el libido, etcétera. Entonces, hay ciertos suplementos que pueden ayudar a elevar ligeramente esa testosterona para que tenga más energía, pueda generar músculo, esté de mejor humor, tenga mayor libido, etcétera, ¿no?
¿Qué tipo de suplementos son, digo, para...?
Por ejemplo, específico de la testosterona que a mí me gusta mucho es el tribulus. Es una plantita.
¿Tribulus? ¿Ese te ayuda para todo lo que se...
No, es para elevar específicamente la testosterona. No es testosterona, te ayuda a elevar la testosterona.
Ah, ok.
Y se puede dar en mujeres y en hombres, no nada más es para
mujeres. Para mujeres.
A mí me gusta mucho hacer crossfit, hago yoga, artes marciales actualmente. Mi respuesta sería por salud mental. Eso es...
¿Por estrés?
Por salud mental.
¿Por los tres deportes?
Sí.
A ver, platícame del yoga. A ver, ¿qué?
Esa es otra historia. Esa fue en pandemia.
A ver.
Una amiga...
Porque también veo que... También vi otro... Anoche estaba viendo... Que estaba viendo Homero, precisamente. que te frustraste.
Sí, sí, sí.
Que no te alcanzabas el bueno, primero dije, bueno, ¿qué le pasó? Porque no había puesto atención. Ya cuando vi que entró Homero y que te dio el pie o te puso la mano en el pie.
Sí, me ayudó a hacer una postura.
A hacer una postura y que dije, ah, bueno, ¿qué tan? Bueno, sí sé que es complicado hacer yoga. Lo sé que es complicado.
Hay muchos tipos de yoga.
Ajá. ¿Qué tipo de yoga tú practicas?
El que practico es Ashtanga. Y sí, okay. Es demandante. Pero la razón por la que yo empecé a hacer yoga y mantengo la práctica es por el cambio a nivel mental. Aprendí a respirar.
Okay.
Cada movimiento, cada asana es una inhalación o una exhalación.
Platícame eso porque eso me gusta.
Sí, a mí me encanta. Yo conocí el yoga, el ashtanga, en la época de pandemia.
Sí.
Yo hacía ejercicio en mi casa, ya es que no podíamos salir. Y me salvó, también me salvó. Todos tenemos, hay etapas de la vida donde pues, se complican las cosas, ¿no? Y tenemos que tener, obtener las herramientas adecuadas en cada momento. La herramienta adecuada en cada persona es diferente, no es la misma, ¿no? Pero en ese momento, en mi caso, fue el yoga que me ayudó mucho a calmar mi mente, a calmar la ansiedad de querer hacer y no poder hacer, ¿no?
Uh-huh.
El CrossFit para mí es hacer, y el yoga, a pesar de que es movimiento toda la hora, 15 minutos que dura la serie, para mí es dejar de hacer. Yo sé que el CrossFit me dice, no, pero en el CrossFit, yo cuando hago CrossFit, lo que a mí me pasa cuando yo hago ejercicio es que mi mente se calla. Esa es la razón por la que yo hago ejercicio. Más allá de los beneficios físicos, hormonales, estéticos, etcétera, no, es, de hecho, esa no es la prioridad. Para mí es esto de que calla mi mente. Es que es, y esto es muy importante, vamos con lo del envejecimiento, también es un punto importante, todo lo emocional. Si tú me dices cómo lo podemos integrar a esto, al envejecimiento, yo te diría que ahí también te doy 4 pasos, ¿no?
A ver, sí.
El paso número 1 es que al despertar, cada quien como pueda y el tiempo que pueda, pero una meditación, agradecimiento, cerrar los ojos, una posición cómoda, la espalda erguida, todo tiene un motivo de ser, ¿no?
Sí, sí.
Para empezar a conectar con tu respiración, con tu corazón y agradecer por el nuevo día, visualizar qué es lo que quieres para tu día, pero date esos 5 minutos. Ese es el primer consejo que yo daría. Número 2 sería el contacto con la naturaleza. Yo sé que hay personas que tal vez no tengan un jardín o algo, pero con que te quites los zapatos y andes descalzo un ratito.
Oye, a ver, ya hablamos del CrossFit, ya hablamos del yoga. Y a ver, las artes marciales, ¿cómo ibas? ¿Qué practicas? ¿MMA o qué practicas?
Ajá, MMA.
¿En dónde practicas?
¿Artes marciales? Sí, aquí en la Academia Kraken. Tengo 2 meses apenas, no tengo mucho. Digo, ya había hecho anteriormente kickboxing. Esto es una cosa importante. A mí me gusta hacer ejercicio porque es algo que, como te platicaba, me calma mentalmente. Pero aquí el mérito, ¿sabes quién lo tiene? De por qué me gusta hacer ejercicio. Son mis papás.
Ah, ok.
Desde los 2 años de edad, y por eso a todos los papás, por eso ahorita a toda la comunidad, a todos los padres, desde pequeños se le debe educar a un niño, así como a comer verduras, frutas y verduras, a tener una actividad física.
Fíjate qué interesante, qué importante, qué buen tip.
Sí, eso es bien importante porque pues el mérito son mis papás. Porque puede ser que yo a los 2 años, a mí me llevaban a ballet llorando todos los días.
Ok.
Llorando. Entonces, y ellos me llevaban.
Y bueno, ya, por eso te gusta tanto.
Claro, o sea, me hicieron un hábito. Tengo un hábito.
Creo que tú sigues ahí
Claro, yo no le digo, por ejemplo, ayer encontré a mi hija haciendo yoga con un video, un yoga postural para dormir. relajante. Y yo no le dije. Yo cuando hago yoga, ella, en el mismo lugar que estaba haciendo ella yoga, yo hago yoga en mi casa. Okay. Ella se puso en el mismo lugar. Y yo nunca les digo, hagan yoga conmigo. No, ella viéndolo.
Claro.
Entonces, sí, aquí el mérito es de mis papás. Me encanta hacer ejercicio. Las artes marciales, todo estuvo porque hace 5 meses entró mi hijo a esa academia a hacer artes marciales. Mi hijo de 7 años ahorita.
¿Eres de 7 y de?
9. Okay. Emma de 9. Y Emiliano de 7. Entonces yo todos los días me sentaba a ver, desde hace 5 meses, a verlo en sus clases. Entonces dije, ay, que me gusta, como que me gusta el jiu-jitsu, todos los agarres, los derribos, me interesa, ¿no? Y ya había hecho yo, entonces dije, bueno, pues voy a probar.
Te debe tener miedo este Homero.
No, él también va, sí, él también hace, está aprendiendo. Entonces, pues al final es mover tu cuerpo, okay, y hacer lo que te gusta y tener un tiempo para ti. Acuérdate.
Y a ver, y a mí me surge, ¿en qué momento encuentras tiempo? Porque tienes múltiples acciones y el trabajo y aparte todas las actividades, más aparte la familia. Uh-huh. O sea, ¿a qué horas? Platícame, ¿A qué horas te das ese tiempo? ¿Cómo te organizas? Danos los tips.
Sí, ¿cómo me organizo? Pues creo que algo que es bien básico, tengo el apoyo de mi familia. Es más, cuando yo a mí misma quiero hacer esto, pero es que no tengo tiempo. Así de, stop. Claro que hay tiempo. Hay que hacerse el tiempo. Hay que acomodar. Hay que priorizar. Pero tiempo hay. Y no necesitas dormir menos. Acuérdate que el sueño lo respetamos. Pero en las horas que tenemos, tenemos que empezar a ver en qué se nos gasta el tiempo, en qué se nos está gastando la energía. Acuérdate que somos una pilita. Imagínate que tú despiertas y eres una pila totalmente verde, llena de energía. En los eventos que van pasando durante el día, tanto físicos como emocionales, pues esa pilita va desgastándote. Uno tiene que hacer un estudio de qué es las cosas que más energía te quitan y las cosas que te dan energía, o las cosas que te quitan poquita energía, pero las tienes que hacer. Entonces, tú haciendo ese análisis, entonces puedes implementar una rutina junto, claro, con tus prioridades. Entonces,
incluyendo a tu familia.
Ah, claro, o sea, ahí es donde va a entrar la prioridad, que es primero, que es después, bla, bla, bla.
Sí, sí.
Obviamente habrá cosas que vas a tener que dejar de hacer. O sea, no es posible hacer todo. No es posible. O sea, a mí no me vas a ver nunca a las 11 de la noche en algún lado. Yo ya estoy dormida, ¿no? Tal vez ya este tipo de ciertas cosas ya no van a ser posibles, ¿no? Yo prefiero levantarme temprano y dormirme a cierta hora, ¿no?
Okay.
Entonces, pues es de gusto si es... Al final cada uno tiene un proceso diferente. Pero el tiempo, a mí nunca me vayas a decir que no tienes tiempo.
Como mamá, ¿qué es lo más importante que quieres enseñarles a tus hijos sobre el cuidado personal?
Ay, bien importante. No, ¿sabes qué? Para mí es más importante el cuidado emocional. Es el tema de mi vida, el cuidado emocional. Aunque ustedes saben que yo soy médico estético, me dedico a todo lo que es realzar la belleza y pues la salud. Pero como les dije en un inicio, todo viene desde adentro. Entonces, yo lo que quiero más bien inculcar en mis hijos es aprender a aceptar sus emociones. Ya dejemos eso de manejar las emociones porque pues está bien complicado. Aceptarlas, invitarlas, hacerlas pasar, sentarse con ellas y darse cuenta que no somos la emoción. Es alguien que es un visitante y aprender a estar con esa emoción. Si es tristeza, si es enojo, sí, lo acepto y lo tengo que a ver por qué y para que se pueda ir. Yo creo que más eso es porque yo quiero, ya sé que también es algo muy trivial decir, quiero que sean felices, pero realmente eso es lo que yo quiero para ellos, que tengan, que puedan, sean capaces de resolver las situaciones complicadas de la vida que van a ver.
Claro.
De la mejor manera y con mucho amor. Entonces, más bien eso es lo que, más que el cuidado personal, que también, es el cuidado emocional.
Eso proyectan, ¿eh? ¿Sabías?
¿Sí?
Sí.
Ay, gracias.
Oye, ¿qué práctica o hábito de bienestar sientes que te ha transformado más a lo largo de estos años?
La consistencia. Es decir, yo me levanto y no dejo que lo que sienta me gane. Es decir, puedo tener dolor de cabeza en algún momento, puedo estar en mis días de menstruación, puedo estar de mal humor teniendo un problema, pero yo hago lo que tengo que hacer.
Me gusta eso.
Hago lo que tengo que hacer. Es decir, si yo en la mañana, a las 6 de la mañana hago ejercicio, me sienta como me sienta, voy y hago ejercicio. Ojo, también es bien importante. Acuérdate que hablamos de que el sueño es importante, ¿no? También llega un momento y una edad en la que hay que priorizar el sueño. Es decir, si yo no dormí bien, no me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Tal vez el ejercicio lo hago después. O sea,
okay.
O sea, hay...
Eres flexible en ese...
Ah, claro. Eso, qué bueno que tocaste esta palabra. Eso es lo que me ha enseñado el yoga, a ser más flexible. Y no hablo de flexibilidad corporal, que también es bien importante para el antienvejecimiento, corporal. No nada más el músculo, sino la flexibilidad. Acá, la flexibilidad mental. O sea, no podemos ser tan cuadrados. No todo es una línea recta. Entonces, he aprendido a ser flexible con el yoga, pero flexible mental y emocionalmente. Y sí, hay veces que si no se puede, tampoco se arruina el día con. Pero sí, yo creo que eso es algo que ha marcado mucho, que, y eso es obra de mis papás, la persistencia, la consistencia, hacerlo a pesar de todo.
¿Cómo defines el éxito en tu vida personal?
¿Cómo
Porque eres exitosa, o sea, eres exitosa profesionalmente, pero tú, ¿cómo defines el éxito en tu vida personal?
Para mí el éxito es, más allá de lo económico, de lo material, para mí el éxito es sentirse bien. Sentirse bien, estar en armonía,
okay,
en equilibrio, que es bien complicado. Pero ese sería para mí un éxito. Y si me considero exitosa, a veces, no siempre, porque...
Eres exitosa.
Gracias.
Sí, eres exitosa. Yo te conozco, bueno, le voy a hacer un paréntesis aquí, yo te conozco por un amigo que es Héctor Vázquez, que estaba bien gordo y flaco, le dije, hey, güey, ¿qué te pasó? Y ya fue la primera vez que escuché tu nombre ahí. Y ya iba a ir, pero nunca he ido. Bueno, fui una vez con Cel y ya no he ido, pero por ahí te conocí.
Pero vas a regresar.
Entonces, el éxito para ti es estar bien.
Ajá. En paz.
En paz. Bueno, hemos estado hablando de ese tema de cómo hacer tardío el envejecimiento. A ver, ¿qué otros tips nos puedes dar a nosotros para tomarlos y a la comunidad que sepa qué tips podemos hacer para envejecer?
Aquí les voy a dar 4 ingredientes básicos y necesarios en tu rutina de cuidado de piel diaria, ¿ok? Para empezar, el bloqueador, ¿no? Eso ya debes uno de saber, lo que el bloqueador se debe utilizar cada 2 horas si hay exposición a la luz del sol o la computadora.
Okay.
Entonces, tener un bloqueador que sea el bloqueador adecuado para tu tipo de piel. Ahora, los 4 ingredientes básicos que la piel necesita. El número 1, pues, es el retinol. El retinol, esta vitamina, es como la vitamina del antienvejecimiento.
Okay.
Entonces, debe estar, es un must que debe estar en tu rutina de cuidado de piel. Ese es el número 1, yo podría decirles que es number 1. El número 2 es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es como un protector hidratante. Absorbe el líquido en la piel y lo mantiene como una esponja. Hace que la piel se vea más hidratada, más luminosa, el ácido hialurónico. Número 3, la niacinamida, que es otra vitamina que ayuda a mantener una piel sana para pacientes incluso jóvenes que tienen acné, también ayuda mucho, la niacinamida. Número 4, aquí en este caso ya dijimos la vitamina C, sería la vitamina C como punto número 4. La vitamina C es un potente antioxidante. aplicado en la piel, así como tomado también. Ese podría ser otro podcast, ¿eh? Hablar de los antioxidantes como suplementos.
Sí, yo me quedé con ganas eso del NAD y que me dijeras más.
Sí, ah, sí, sí, no hablamos más de eso, pero sí, la vitamina C en la piel revierte signos de envejecimiento. Entonces, hablando de manchitas, o sea, mejora la calidad de la piel. Okay. Ese sería el cuarto. Entonces, esos cuatro serían como los esenciales que deben de estar en tu rutina de cuidado de piel diaria. Ahora, hay productos que lo contienen, hay otros productos que no. Para saber exactamente cuál es el producto en sí que necesita tu piel, pues necesitas una valoración para saber qué tipo de piel tienes y qué es lo que necesita tu piel en ese
momento. O sea, son los cuatro tips más ir con la doctora Liz.
Más ir conmigo, exactamente. Ese es como el...
como número. Que el plus para que todo funcione
así
correctamente.
Así es.
Oye, yo ahorita me acordé de dos preguntas que te iba a hacer y ¿sí recomiendas este tema de...
Ah, me lo preguntaste, ¿no? De los surcos nasogénicos.
Ajá, sí, pero ¿en los hombres?
Sí, pero a ver, hablando así, te estoy viendo así acá.
Veme con...
Y yo te diría, esos surcos nasogenianos, para desaparecerlos, no es un tratamiento directamente en tus surcos nasogenianos, sería un tratamiento más en esta zona para generar un poquito más de volumen acá y jalar desde ahí. Y sí poner cierta cantidad de ácido hialurónico ahí en esa región. Pero no los va a desaparecer, ¿ok?
Ok, sí, pero...
No va a desaparecer, pero va a mejorar. Se difuminan, se suavizan, sería la palabra correcta.
¿Cuánto tiempo tarda? O sea, ¿cuánto tiempo dura?
Un año y medio.
Y luego otra vez tienes que volverte...
Y luego hay que volver a aplicar. Depende de cada paciente. Hay pacientes que les dura 10 meses, que es lo mínimo.
Okay.
Hay pacientes que les dura más. También tienen que ver mucho el producto, la marca del producto que se van a aplicar. Hay productos que duran un poquito más, hay otros que duran menos.
Okay. ¿Y qué tan costoso es?
Por ejemplo, así más o menos, en tu caso, ¿quieres que te dé un costo?
No.
¿Aproximado?
O sea, sí.
Sí, cuando estamos hablando de rellenos, de fillers, estamos hablando de un costo aproximado entre 9,000 a 15,000 en adelante.
Okay.
Dependiendo. Sí, cada caso es diferente. Hay pacientes que necesitan menos, mucho menos. Okay. El costo varía según la necesidad de cada paciente. Eso me preguntan mucho luego en redes sociales, así de que ¿cuánto me costaría los labios así? Digo, doy un aproximado,
sí, pero, no,
pero se tiene que hacer la valoración para que...
Te entiendo. O sea, está accesible a todos, ¿no?
Ajá, exacto.
Oye, y la otra que te iba a decir es esto.
Ajá, ¿los párpados? Es... ¿Las bolsitas o...?
Exacto.
Ahí te voy a mandar con el doctor Felipe, que ya estuvo aquí contigo.
No quiero con ese canico. No, eso no lo hacen. No, es que yo vi que hacen como una... Bueno, lo hizo Jorge Serrat.
¿Es blefaroplastia?
No sé cómo se llama, pero...
Sí, sí, bueno, yo, por ejemplo, en consultorio para trabajar ojeras, cuando es un hundimiento, puedo trabajarlo con ciertos productos que mejora la hidratación en la zona de la ojera.
Okay.
O si hay un hundimiento, mejora, rellena con ácido hialurónico. Hay un ácido hialurónico especial para esa zona.
Okay.
Pero estamos hablando de bolsitas en sí. Digo, si hay tratamientos como enzimas que ayudan a desaparecer, a disminuir, no los recomiendo yo, no los hago yo.
Okay, entiendo.
Aquí ya cuando el paciente es una bolsita, yo les digo, ahí la única manera y la solución es quirúrgica, es una blefaroplastia, que es una cirugía ambulatoria.
Ambulatoria, claro.
O sea, ese día que llegas, te vas. O sea, la recuperación es rápida.
Ok, entiendo. Oye, te tengo que invitar a una segunda parte del podcast porque claro, yo quiero hacer un reto. Me quiero comprometer. O sea, me quiero hacer un reto.
¿Ya?
Ya.
Está comprometiendo, ya está, comprometiendo aquí con las cámaras.
Sí.
¿Ya?
A ir contigo, no sé, dame cita para empezar. Yo me quedé con ese... Regularmente nunca dejo nada a medias. Uh-huh. Hay un poco porcentaje de las cosas a medias. Pero eso sí lo dejé, y lo dejé el segundo día, ¿eh? Uh-huh. Para ser honesto, dije, qué tonto.
Sí, no regresaste a tu consulta subsecuente.
Entonces, quiero hacer un compromiso contigo, pero quiero que haya un antes y un después. Y que, hey, mira, sí, soy un caso más de éxito en los pacientes de la doctora Alexia. Uh-huh. Y... me quiero sentir bien.
Sí, ese debe de ser el objetivo inicial.
Ya aprendí, me quiero sentir bien porque quiero porterear mejor, porque ya no, okay. Yo sentí...
Sí porterías bien, ¿eh?
No, ya no.
La última
la
que
final,
yo vi.
No quiere entrar, ¿eh?
No, te metieron un penal, ¿no? Lo paraste.
Dos, pero ajá, te metieron dos. Cuatro goles, pues iban ganando 4-0.
Sí, 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 sí. Pero te recuperaste.
Por vergüenza, nada más. Pero fui un buen portero hace mucho tiempo. Ajá. Pero quiero volver a hacer cosas que hacía.
Ajá.
Y digo, no sé, 3 meses, 4 meses, ¿se puede ver el cambio?
Sí, claro, en el primer mes.
No, pero vamos a...
En la primera semana se ven cambios físicos. ¿Ah, sí? Pero acuérdate...
Pero sin matarme de comer.
No.
Porque sí como mucho, ¿eh?
Podemos hacer un balance. Pero acuérdate, ¿cuál es...? A ver si aprendiste. ¿Cuál es la primera regla para bajar de peso? ¿Cuál es...?
Los hábitos.
No.
La alimentación.
¿Cantidad?
Claro.
Y calidad.
Sí, cierto.
Entonces, indiscutiblemente tenemos que bajar la cantidad.
Bueno, me voy a comprometer aquí, ya tengo varios, me voy a comprometer a ir contigo,
ajá,
al consultorio, y vamos a poner el antes y el después y platicamos de otros temas como eso de las vitaminas.
Claro, los suplementos, de lo que necesitas. Tengo tratamientos incluso de suplementación y rejuvenecimiento intravenoso porque esto ayuda a que sea más potente y más rápido los resultados, y es un rejuvenecimiento interno.
Un placer tenerte aquí. Hay muchas cosas que platicar y se me vieron.
Sí, se me ocurren muchas.
Pero bueno, gracias por estar. Comparte tus redes sociales, donde te podemos encontrar, porque tiene TikTok, Facebook, YouTube, tienes todo.
Sí, y toda es Doctora Lietza, Salud y Belleza. En Instagram, en TikTok, en Facebook, así me pueden encontrar. Doctora Lietza, Salud y Belleza.
Pues gracias por compartir tu información. Y nos vemos en el próximo episodio. Ahí sigan nuestras redes sociales, las plataformas digitales. Y no se pierdan la 7ª temporada, que va a estar con todos los poderes. Bueno, ya, listo. Nos vemos en la próxima.